Ventana de Madrid, con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tras varias manifestaciones y varios paros del sector, la justicia suspende cautelarmente Uber, la plataforma que conecta a través de Internet conductores con viajeros y que colisiona frontalmente con el servicio del taxi en la capital. Adiós a Uber de momento, y no solo en Madrid, también en Barcelona y en cualquier otra ciudad, a la espera de que se aclare si Uber practica o no competencia desleal. La decisión la adopta un tribunal madrileño, el juzgado número 2 de lo mercantil. Exactamente, ¿qué es lo que dice el juez en su auto? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el magistrado asegura que es consciente de que está tomando una medida excepcional, pero que este también es un caso excepcional. A petición de la Asociación Madrileña del Taxi, acuerda imponer una medida cautelar, ordena el cese y prohibición de toda la actividad de Uber en toda España. Y no se queda ahí, prohíbe también que tanto la página web como la aplicación de móvil sigan funcionando. Y pone en marcha toda la maquinaria, pide la colaboración de las empresas de telecomunicaciones, de los bancos e incluso del Ministerio para que Uber no pueda seguir prestando los servicios de poner en contacto a sus conductores con gente que busca un taxi. El juez justifica su decisión en las circunstancias que rodean el caso, que, según explica en el auto, requiere una acción judicial inmediata. Por ejemplo, que los conductores de Uber actúan sin licencia y que además es un servicio que funciona a través de Internet de forma inmediata. Esta es la razón por la que también ordena su prohibición en todo el territorio español. Recordamos que Uber opera sobre todo en Madrid, Valencia y Barcelona. Además, también alega el juez que Uber actúa de forma un tanto opaca en algunos aspectos. Por ejemplo, al estar radicado en un paraíso fiscal en Estados Unidos, lo que podría facilitar la actuación al margen de la ley.
Y otra pregunta del millón, porque claro, es una suspensión, decimos, cautelar. Alberto, ¿en cuánto tiempo la justicia podría adoptar una decisión, digamos, definitiva?
Bueno, pues ahora mismo el juzgado maneja, Javier, dos plazos. Por un lado, los 3 días que tienen los denunciantes, la Asociación del Taxi de Madrid, para consignar los 10.000 euros que les indica el juzgado. Hasta que esto no suceda, las medidas cautelares de las que hablábamos antes no van a entrar en vigor. Y un segundo plazo, este de 20 días, es el plazo máximo que tiene esta misma asociación para presentar la demanda que han anunciado. Si dentro de 20 días no lo hacen, estas medidas cautelares perderán su vigencia y se levantará la prohibición de Uber, suponiendo que estos dos escollos sean salvados, que sería lo normal. Sería raro que de repente la asociación de taxistas decidiera no presentar la demanda, y habría que ver qué es lo que decide este juzgado una vez interpuesta la demanda, es decir, si mantiene o levanta estas medidas cautelares. Recordamos que el juez se ha acogido a la ley de enjuiciamiento civil para imponer estas medidas sin escuchar lo que tiene que decir la representación legal de Uber.
Alberto, gracias, un saludo y buenas tardes. Aquí las reacciones. Julio Moreno, presidente de la gremial del taxi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Una suspensión cautelar, sí, pero contra la que no cabe recurso. Supongo una noticia esperada para el sector del taxi, ¿no?
Pues yo creo que sí, era una noticia que todos esperábamos, que además todos estábamos trabajando, todas las organizaciones del taxi de toda España, no solamente de Madrid, sino de España en su conjunto, que estábamos pidiendo y, bueno, pues que esta actividad dejase de ejercer a través de esa aplicación, que era ilegal, no cumplía los requisitos en materia de transportes y vulneraba principalmente los derechos y las garantías de los usuarios, al no tener ninguna garantía, no tener unas tarifas, no cumplir, no tributar como tributamos el resto del transporte público de viajeros en automóviles de turismo. Y bueno, pues en este caso, pues la justicia, pues afortunadamente, ha funcionado, que es lo que esperábamos todas las organizaciones del taxi de toda España.
En cualquier caso, la justicia no concluye que las actividades de Uber sean ilícitas, pero sí habla en el auto de indicios de posible competencia desleal, algo que ustedes han defendido desde el segundo uno. ¿Por qué ninguna administración, le pregunto, ha hecho nada en todo este tiempo, o han hecho muy poquito?
Bueno, las administraciones yo creo que han hecho lo que han podido hacer. Sí, es verdad que todos siempre esperamos que se haga algo más, pero por ejemplo desde la Comunidad de Madrid, desde la Generalitat de Barcelona, pensemos que han sido las ciudades donde han empezado a actuar, primero en Barcelona, después en Madrid y últimamente en Valencia. En este caso sí tengo que decir, en lo que compete aquí a Madrid, que la Comunidad de Madrid ha actuado de forma contundente, ha sancionado a la propia empresa, ha sancionado y ha puesto varias sanciones a los conductores que de forma irregular estaban trabajando a través de esta aplicación. Y evidentemente, pues yo creo que otra cosa no podían hacer. Nosotros lo que pedíamos era que se pronunciasen más, que cerrasen esa actividad, y una organización, la Asociación Madrileña del Taxi, presentó una medida cautelar, una organización, pidiendo el cese, y afortunadamente en esta ocasión pues el juez ha entendido que debe ser así, porque además no cumple los requisitos, y por eso hablamos de una competencia desleal. Cuando se está haciendo un transporte de viajeros en automóviles de turismo, uno necesita una licencia o un visado de transporte, necesita un carnet específico, y esta aplicación y esos conductores incumplían todo esto, no tributaban, no daban garantías a los usuarios y a los consumidores y desde luego ponían en grave riesgo la seguridad de aquellos que utilizasen este tipo de vehículos. Pues afortunadamente la justicia en este caso pues ha sido todavía muchísimo más contundente y ha venido a dar la razón pues a quien tenemos la razón, que somos los taxistas, los usuarios y los transportistas, en este caso de automóviles de turismo, como somos los taxistas, los vehículos de alquiler con conductor, porque esta actividad es ilegal.
Señor Moreno, una cuestión más. ¿Cuánto puede pesar la magnitud empresarial de un gigante como Uber, que recordemos está participado por una gran empresa como es Google?
Pues hombre, nosotros esperamos que no tenga peso, porque yo creo que las leyes no se deben de adaptar a los negocios. Son los negocios, por muy grandes y muy potentes que sean, los que se tienen que adaptar a las leyes. Y la justicia es universal y es para todos los ciudadanos, independientemente del bolsillo que tengan. Con esto quiero decir que esta aplicación, esta multinacional, que viene avalada por Google y Goldman Sachs, evidentemente es una potencia económica muy buena, pero no podemos permitir, o no se debe permitir, sobre todo el Estado español, que alguien con ese potencial económico transgreda todas las leyes y todas las normativas, porque si no estaríamos perdidos. Es decir, hoy empezarían con el transporte, mañana empezarían con cualquier otra actividad, y entonces, ¿en qué situación quedaría el Estado y quedaría el Gobierno? Por lo tanto, yo espero que en este caso pues no prime la cuestión crematística o potencia económica de dinero, sino que prime la razón y prime la legalidad.
Por cierto, yo no sé si tienen ustedes alguna estimación de la actividad, que no parece que haya sido muy elevada, pero la actividad que ha podido tener Uber en el caso de Madrid en estas últimas semanas, en estos últimos meses.
Bueno, no ha sido una actividad, en principio, porque llevan poco tiempo desde que empezaron a ejercer su actividad totalmente ilegal, pero sí es cierto que iba a más y además esta aplicación se autoanunciaba a bombo y platillo en todos los sitios, en todas las redes sociales, y evidentemente pues hubiese sido un grave perjuicio, ya digo, no solamente para el sector del taxi, sino para los propios consumidores y usuarios.
Bueno, pues Julio Moreno, presidente de la Gremial del Taxi, muchas gracias, un saludo y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Ser Madrid Sur presenta su 10º certamen literario. Ser Vampiros. 80 años de Drácula en español.
Consulta las fases en sermadridsur.com.
Fusión al detalle, los mejores productos gourmet. Somos creativos, innovadores, originales, pero sobre todo, locos del detalle. Trabajamos todos los días con gran ilusión en nuestros obradores. Un equipo unido, imaginativo, que te va a sorprender en tus comidas y cenas esta Navidad. Seguro. Deja atrás lo clásico y atrévete. Síguenos en Facebook, Fusión al Detalle, con X.
Así que enmascarado.
Ser Madrid Sur y Yelmo Cines te invitan el próximo sábado 13 de diciembre a las 12 del mediodía al preestreno de Big Hero 6.
¡No estoy bromeando! ¡Vamos!
Consigue tu entrada en sermadridsur.com.
Tenemos que atrapar a ese tío, pero primero habrá que cuidarse un poco.
Big Hero 6, estreno en cines el 19 de diciembre.
Peludo.
Patrocinan Aira, Ortodoncia Madrid, De Quisanas, Sediarte.
94.4 FM, Camino Ser.
Son ya las 7:30 de la tarde.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Suciedad, bolsas de basura y unas calles que están hechas un asco. Quien pase estos días por Parlab puede comprobar, o puede ver, por ejemplo, en las fotos que hoy publican los compañeros del diario El País, puede comprobar, digo, cómo ese servicio de basuras no está funcionando al 100%, o al menos eso parece. La alcaldesa Beatriz Arcerevillo reclama una solución.
Nuestra intención es buscar una salida de urgencia para la situación que se ha creado, porque, como he comentado, los trabajadores no están en huelga, simplemente han dejado de realizar su trabajo y desconozco los motivos.
Oficialmente no hay ninguna huelga convocada, pero insisto, algo no marcha bien y no parece nada casual teniendo en cuenta las circunstancias políticas que atraviesa ahora mismo ese municipio. César Martín es miembro del comité de empresa de UGT. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no ha habido cambios en los últimos minutos, supongo. Es decir, oficialmente ustedes no están secundando ninguna huelga.
No, actualmente no estamos secundando ninguna huelga.
Entonces, ¿cómo se explica o cómo se puede explicar a los vecinos de Parla esta imagen que está ofreciendo el municipio, ¿no? Que al menos en las fotografías que estamos viendo dista bastante de estar completamente limpio, ¿no?
Pues, a ver cómo explico yo. Esto es debido a que no estamos cobrando, este mes no hemos cobrado nuestras nóminas y por causa y culpa de algunos trabajadores en concreto han decidido de hacer la guerra por su cuenta, no contar con el comité de empresa, y parece ser pues que han bajado el rendimiento bastante a pesar de otras circunstancias que tenemos en el municipio.
Es decir, se han, digamos, relajado.
Sí, yo creo que sí, un poquito.
Pero no es la primera vez que los trabajadores de Parla no cobran a tiempo sus nóminas, ¿no?
Sí, es verdad. Ya llevamos 4 o 5 contratas y hemos tenido problemas pues prácticamente con todas, exceptuando con esta, que estaba la cosa bien hasta la semana pasada, que tuvimos una reunión con la empresa, nos dijeron que no había ningún tipo de problema. Y de buenas a primeras, el día 1 o el día 2, resulta que cuando vemos que no hemos cobrado, llamamos a la empresa para que nos comunique qué pasa con las nóminas, y dice que no nos pagan porque tienen la deuda con el ayuntamiento y que no nos abona la nómina.
Bueno, la cosa es las empresas que saben dónde se meten cuando van a Parla. Pero, en cualquier caso, una pregunta, César. En ocasiones anteriores, cuando se han producido situaciones de este tipo, cuando no habéis cobrado, ¿los trabajadores también se han relajado, han dejado de trabajar?
Pues de esta forma no, la verdad es que de esta forma no. Nosotros como comité de empresa llevamos desde hace ya 2 legislaturas, con otros compañeros más, en el comité de empresa, hemos seguido todos los pasos con todas las empresas, igual lo estamos siguiendo ahora, haciendo las cosas de una forma legal, metiendo nuestros institutos laborales para pedir el preaviso de huelga, y cuando llegase en el momento de la huelga, pues siempre se ha solucionado el tema de una forma positiva, bien pagando las nóminas o bien dándonos certificados como que la empresa o el ayuntamiento iba a cobrar, o sea, el ayuntamiento iba a pagar la empresa no sabía que iba a pagar y no ha llegado a este límite. También ha habido otros movimientos para que no llegásemos a presionar de esta forma en otras ocasiones.
No, entiendo que la pregunta es complicada y delicada, pero ¿tú crees que hay trabajadores que, no sé, pueden estar actuando por motivos políticos?
No sé si hay motivos políticos, pero puede ser que sí.
Pues César Martín, ojalá se resuelva pronto la situación, insisto, nada normal que se está viviendo estos días en las calles de Parla. Un saludo y muy buenas tardes.
Venga, muchas gracias.
Alcalde en su día de Parla ha salido esta mañana al paso de las informaciones que a primera hora publicaba el diario El Mundo en su portada. Según este diario, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid no termina de convencer a la dirección federal de Ferraz, donde piensan en un plan B ante la publicación, dice este diario, de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del tranvía de Parla. Su jefe, Pedro Sánchez, le ha respaldado esta mañana sin fisuras.
Y lo que le puedo decir además es que Tomás cuenta con mi confianza y con la confianza de la Ejecutiva Federal. Te estoy diciendo que cuenta con la confianza es porque no me preocupa en absoluto. Yo lo que creo es que Tomás Gómez será quien lidere el cambio en Madrid a partir del 24 de mayo.
Y el propio Tomás Gómez ha negado cualquier giro en sus pretensiones políticas.
Tengo toda la confianza de mi partido. No solamente la confianza, sino que además un mandato de todos mis compañeros. Y ustedes me conocen, ustedes saben que los mandatos siempre los cumplo. Si me preguntan por la opinión de la dirección del partido, pues debe estar aquí el máximo responsable del Partido Socialista. Ahí le tiene.
Participaba Tomás Gómez en un desayuno precisamente con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a primera hora aquí en Madrid. Por cierto, en otra formación política, en Izquierda Unida, las cosas tampoco es que vayan especialmente bien. Reunión en marcha ahora mismo de la Ejecutiva Regional. Es la primera tras las primarias en las que, recordemos, ganó el sector renovador encabezado por Tania Sánchez. Tanto Sánchez como Mauricio Valiente defienden que la vieja guardia se tiene que marchar, se tiene que ir, y lo hacen amparándose además en una declaración del federal que insta a quienes tuvieron responsabilidades políticas en IU mientras si utilizaron las tarjetas Black a marcharse.
Bueno, yo he hablado con el señor Gregorio Gordo y me ha venido a decir que igual que yo creo que él tiene que dimitir, como dice la resolución federal, pues que él cree que yo soy poco presentable. Pues muy bien.
Bueno, de momento no se ha ido nadie y parece que el encuentro está siendo más tranquilo de lo que se preveía en un primer momento. ¿Cómo va eso, Ernesto Estevez? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier. Casi dos horas lleva reunido a la dirección de Izquierda Unida Comunidad de Madrid y de momento sin broncas, según nos cuentan algunos asistentes, que este mediodía vaticinaban un encuentro agitado y tormentoso. Los 18 integrantes de la Ejecutiva han llegado a dos acuerdos: la convocatoria de la presidencia regional para el 16 de diciembre y la creación de una comisión permanente colegiada de entre 7 y 10 miembros que gobierne el día a día del partido tras la dimisión del coordinador regional Edi Sánchez. En la reunión está previsto que se analicen también las primarias y se estudie el proceso de elección de candidaturas y la convergencia con fórmulas como Ganemos Madrid y Podemos. Sobre la Ejecutiva, Javier, planea la petición de la Dirección Federal y de Tania Sánchez de que abandonen sus cargos institucionales los actuales portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, es decir, Gregorio Gordo y Ángel Pérez. Los dos fueron coordinadores regionales de Izquierda Unida, mientras algunos representantes del partido utilizaban las tarjetas opacas de Caja Madrid. Ambos, Pérez y Gordo, han dicho que van a dejar sus puestos solo si se lo pide la Ejecutiva Regional.
Y de momento, como digo, las cosas van relativamente tranquilas. Veremos qué es lo que ocurre y lo contaremos, evidentemente, aquí en la antena de la cadena SER. Por cierto, hoy es el Día Mundial contra la Corrupción, lo que son las cosas. Y mañana es el Día Mundial contra los derechos o a favor de los derechos humanos. No hay que irse demasiado lejos para ver situaciones francamente dramáticas. Save the Children ha presentado esta mañana un informe sobre la situación de los niños en el poblado madrileño de El Gallinero, que ya saben que es un poblado próximo a la Cañada Real Galiana y donde los derechos de los más pequeños están expuestos a lo peor. Nos lo cuenta Teresa Rubio.
El 99% de las personas del Gallinero viven bajo el umbral de la pobreza. Solo a 12 kilómetros de Madrid se encuentran estas chabolas sin agua corriente, sin cuarto de baño y, por supuesto, sin calefacción y con un acceso muy peligroso a la electricidad. Fernando Vidal es el director del Instituto Universitario de la Familia de esta universidad.
He estado en varios slums, suburbios del mundo, en África, en América, en Asia, y les aseguro que el Gallinero está a la altura de algunas de las peores situaciones que he visto. Tenemos niños expuestos a lo peor, comprometiendo su futuro y comprometiendo el papel que ellos van a tener en nuestro futuro.
Y para muestra un botón.
Nos dice una niña que las ratas a veces se cuelan en las chabolas y muerden a los niños más pequeños de las chabolas para alimentarse. Y esto es un testimonio que repiten algunos otros niños. Y otros de estos niños nos cuentan que tienen que andar con mucho ojo cuando caminan porque podrían tropezarse con la basura, mancharse de excrementos, etcétera, fundamentalmente por la noche cuando tienen que salir al baño.
Es Carlos Pitillas, uno de los psicólogos que ha realizado el estudio, en el que se refleja el miedo que estos críos tienen a la policía porque la han visto participar en los derribos de sus chabolas.
Y este es Sabina.
El más capullo de clase que le inventó llegó hasta el parlamento. Y a sus 40 y tantos años un escaño decora con su perno azul de diputado del gobierno.
Joaquín Sabina, que ha ampliado el aforo de sus conciertos en Madrid, los dos que tiene previsto ofrecer en la capital en los próximos días. Recordemos, actúa el sábado y actúa el próximo martes en el Palacio de Deportes de la Comunidad. Se van a poner a la venta unas cuantas entradas más, tampoco demasiadas, pero ojo, porque las 14.000 entradas iniciales las agotó en menos de una hora.
El superclase de mi clase de pardillo se pudre en el banquillo. Y a sus 45 abriles matarile y a la cola del paro por no haber pasado por el aire.
Y así nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid. Que disfruten el martes, que a muchos les sabe hoy a lunes. Hasta mañana, adiós.
La ironía más tonto del Congreso. Y sin dejar de ser el mismo sabio que para hacer poesía solo tenía que mover los labios. Y yo que no soy más listo ni tonto que cualquiera. A mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar, por cantar el blues.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.